Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
Damos inicio a un nuevo programa de Conexión Minera. Estos son los titulares para la jornada. Ministro Procurista visita empresa alemana experta en manejo de relaves y cierre de faenas. Falleció Jonás Gómez Gallo, destacado empresario y político. Minera Zaldívar ratificó decisión de no incrementar su tasa de extracción de agua. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Minera. Les damos un afectuoso saludo y les invitamos a conocer el desarrollo de las informaciones. Ministro Procurista visita empresa alemana experta en manejo de relaves y cierre de faenas. En el marco de la gira que está realizando por Alemania, el ministro de Minería, Baldo Procurista, junto al vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, Robert Maynichols, visitaron la empresa de ingeniería y tecnología DMT, que ofrece innovación para la minería, fundamentalmente en temas prioritarios para el gobierno como manejo de relaves y cierres de faenas. En la reunión, los ejecutivos de DMT presentaron la tecnología que actualmente se está usando en el proyecto piloto del relave El Soldado de Anglo American, iniciativa que se trabaja en conjunto con la Universidad Católica. Además, el ministro de Minería visitó empresas que utilizan Big Data en los procesos operativos de maquinaria en faena. Siguiendo con las noticias, falleció Jonás Gómez Gallo, destacado empresario y político. A los 96 años dejó de existir don Jonás Gómez Gallo, destacado político y empresario antofagastino. Histórico militante del Partido Radical, fue diputado y senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta, posiciones desde las que defendió los intereses del norte minero, siempre luchando por la descentralización. También fue un reconocido empresario, teniendo que asumir apenas a los 17 años el liderazgo de los negocios familiares, tras la muerte de su padre. Fue dueño de la minera Coemín y fundador de Minera Carola, transformándose en un personaje destacado en la historia de la minería nacional. En otras informaciones, Minera Zaldívar ratificó decisión de no incrementar su tasa de extracción de agua. A pesar de que el Servicio de Evaluación Ambiental ratificó que Minera Zaldívar cuenta con permiso para aumentar a 500 litros por segundo su extracción de agua subterránea, la compañía informó que no aumentará su tasa de extracción actual con el fin de contribuir a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente en la zona. Por otra parte, el gerente general de Zaldívar, Luis Sánchez, reveló que Minera Escondida propuso que se utilice el mismo modelo hidrogeológico empleado en el estudio de impacto ambiental del proyecto Monturaqui en el proceso de evaluación ambiental del proyecto de continuidad operacional. Esta propuesta ayudaría a la evaluación integral y conjunta de ambos proyectos por parte de las autoridades ambientales. Sánchez declaró que están estudiando la propuesta dada la convivencia de que los impactos de los proyectos de ambas compañías sean evaluados de manera conjunta. Y de esta manera llegamos al final de las noticias en Conexión Minera. Ahora damos paso a la entrevista de la semana.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista en Conexión Minera. Esta semana conversamos con el gerente general de Mina Invierno, Sebastián Gil, compañía que anunció la desvinculación de 150 trabajadores de su operación en la región de Magallanes. Lo anterior debido a la decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia de mantener la medida cautelar que prohíbe la realización de tronaduras bajo los 100 metros por sobre el nivel del mar, algo que en la práctica significa el fin de la actividad minera en la región. Consultado por un eventual cierre de las operaciones, Sebastián Gil es claro que bajo las condiciones impuestas por el tribunal, la mina no podrá seguir operando.
Nosotros estamos en una situación muy crítica en este momento. La compañía necesita incorporar tronaduras en el proceso de extracción minera, de lo contrario no es posible continuar operando. Nosotros tenemos una RCA aprobada y permisos sectoriales también válidamente obtenidos. Y efectivamente hemos operado utilizando tronaduras durante un tiempo. Sin embargo, hay un proceso de reclamación en el Tribunal Ambiental por parte de terceros Y como resultado de ese proceso, el tribunal emitió una medida cautelar que ha sido modificada en sucesivas ocasiones, que en la práctica impide la realización de tronaduras para efectos del 98% de las reservas del yacimiento minero. Eso en la práctica significa que no podemos operar.
El Ejecutivo agrega que en el actual escenario se está realizando una paralización programada de la operación, porque los equipos, en razón a la prohibición, ya no tienen dónde operar y que están haciendo uso de todos los recursos disponibles para revertir la medida.
Si bien se está realizando un programa de paralización programada de la faena, porque ya no tenemos los equipos ya no tienen dónde operar, también estamos haciendo uso de todos los recursos legales disponibles. En este momento hay tres recursos presentados al tribunal para lograr el alzamiento de la medida cautelar. Uno de ellos está presentado por la propia compañía, otro por los sindicatos de la empresa y otro por el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el organismo competente que otorgó la RCA favorable. Así que nosotros, si bien en este momento tenemos un pronunciamiento adverso del tribunal, vamos a seguir insistiendo en el alzamiento de las medidas cautelares, y además hay que hacer presente que por ahora no se ha resuelto el fondo de la reclamación.
Respecto a la situación de los trabajadores, Sebastián Gil señala que, hasta el momento, se han desvinculado a 230 personas, de un total de 570 trabajadores propios, y lo mismo ha ocurrido con los trabajadores indirectos.
Antes de llegar a esta situación, nosotros teníamos algo más de 1.000 personas trabajando en la faena. 570 personas propias y alrededor de 500 contratistas directos. Ahora, como resultado de la medida cautelar, hemos tenido que desvincular al día de hoy aproximadamente 230 trabajadores. Eso significa que también han tenido que salir una cantidad más o menos equivalente de trabajadores de empresas contratistas. Por lo tanto, la empresa ya se ha reducido en más de un 40% en cuanto a lo que es la gente, con un tremendo costo humano y de sufrimiento para todas esas personas. Ahora, deberíamos mantenernos en un nivel de operación similar a este, al que hemos llegado hoy día, en los próximos meses. Ahora, eso dura hasta que se acabe el carbón. Eso quiere decir fines de octubre, comienzos de noviembre. Y si llegamos a ese punto y no hemos obtenido una resolución favorable del tribunal, vamos a tener que ir a una paralización completa, y eso significa reducir a una dotación mínima, solamente para mantener la faena detenida y realizar labores de cierre.
El gerente general de Mina Invierno, Sebastián Gil, afirma que el panorama es aún más complicado para los trabajadores directos, ya que son altamente calificados y en la región de Magallanes no existe una operación minera similar. Esto obligaría a muchos de ellos a emigrar a otras regiones mineras para poder enfrentar el eventual cierre definitivo de esta operación, que se dedica a la extracción de carbón en Isla Riesco, en la extrema región del país. Hasta aquí nuestra entrevista de esta semana, donde conversamos con Sebastián Gil, gerente general de Mina Invierno, sobre el complicado momento que vive la minera de carbón. A continuación, Javier Aorta nos trae una nueva reseña de nuestra historia minera. Hasta pronto.
Bienvenidos a una nueva reseña histórica en Conexión Minera, donde juntos repasaremos historias y personajes que marcaron nuestra minería. Hoy recordaremos a José Santos Osa, destacado empresario y gran conocedor del desierto minero. José Santos Osa nació en el puerto de Huasco en 1827. Quedó huérfano a corta edad, por lo que vivió en hogares de familias vinculadas con la transacción de minerales, conociendo el ámbito desde pequeño. A los 12 años fue acogido por la familia Walker, dueña de la sociedad minera Sewell y Patrickson, en Vallenar, donde dio inicio a sus primeros estudios de química, mineralogía, contabilidad e inglés. Desde pequeño mostró gran afición por la lectura. Fue admirador de las historias de Diego de Almeida, las que motivaron su afán por comenzar, con solo 16 años, una vida de aventuras por el desierto en busca de oro. De vuelta en Vallenar, Santos retomó su aprendizaje desempeñándose en la fundición de la familia Walker. Allí conoció a Agustín Edwards Osandón, que se dedicaba al comercio de mercaderías, compra de metales y habilitación de minas, entablando desde 1845 vínculos comerciales y de amistad. Completó su formación con su tío abuelo, Ignacio Osa Mercado, cuando se trasladó a trabajar con él a Copiapó, donde se perfeccionó en las artes mineralógicas. En 1845, José Santos Osa se estableció en el entonces puerto boliviano de Cobija, que experimentaba cierto auge económico, dedicándose a la compra de mineral para fundiciones de Copiapó y Vallenar. Debido al aumento de demanda europea, Santos Sosa realizó exploraciones en busca de guano cerca de Mejillones, logrando mediano éxito y riqueza, principalmente durante la Guerra del Pacífico, cuando el negocio resultó más lucrativo. Lamentablemente, perdió parte de su patrimonio en la crisis económica de 1861, por lo que retornó al puerto de Cobija para comenzar de nuevo. Así, en 1863, fue nombrado cónsul ad honorem de Chile, en ese territorio boliviano, mientras se empeñaba por hallar yacimientos de plata. Pero le sobrevino una tragedia. En 1865, un incendio destruyó su casa y las bodegas donde José Santos Osa guardaba maquinarias. Entonces viajó a Valparaíso, encargando los materiales necesarios para volver a levantar su residencia en Cobija, donde continuó embarcando cobre y obtuvo la ayuda de amigos para pagar deudas. En 1866 realizó nuevas expediciones cerca de Antofagasta, obteniendo concesiones del gobierno boliviano, formando la Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama con el ingeniero Francisco Puelma, que detonó la fiebre por disputar el salitre local. En 1873, José Santos Osa propuso al gobierno la construcción de un ferrocarril entre Caracoles y Tres Puntas. También halló más minas de oro, plata y cobre. A estas alturas, había logrado recuperar su situación y reputación de minero y banquero, siendo uno de los hombres más adinerados de América. Hasta aquí la historia de José Santos Osa, destacado personaje de nuestra minería. Esta reseña es parte de un artículo publicado en Boletín Minero de Sonami, escrito por la historiadora Celia Baros. Nos encontramos en una nueva ocasión con más anécdotas de nuestra historia minera. Hasta la próxima.
Termina nuestro programa Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.